Bienvenidos todos, aquí comienza Africanía, el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas del continente vecino, el continente africano. Sentimos pasión por África. Saludos de Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Esto es Africanía. Nos encontramos en este ágora de Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Radiópolis, Onda Merlín, Onda Verde, Tas Tas, Irrati Librea, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Barú, Radio Foga, Radio Geneto, Radio Daniel Biglietti, Radio Activa Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul, Radio Onda Toledo, La Cultural, Eco Leganés. Y por supuesto también podéis descargar el programa a través del portal de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. Y podéis descargar también, como no, el programa a través del primer portal del conocimiento sobre África creado por la Fundación Sur. www.africafundacion.org, www.africafundacion.org. Y ahí podréis sentir toda la pasión de África a vuestro alcance. Todo traducido desde los medios de comunicación africanos al castellano para ti. Actualidad, noticias, entrevistas, sociedad, cultura, música, teatro, artes, libros. Y por supuesto, los mejores y las mejores investigaciones sobre África. Íntegramente para ti. Y de libre acceso. Además, la visión de los mejores africanos, de los profesionales africanos más experimentados, los mejores expertos, así como los mejores profesionales de Occidente sobre la visión cercana y real de África. Además, encontraréis el portal de la radio donde podéis descargar no solamente este programa, sino todos los históricos. Proyectos como, por ejemplo, África en la Escuela. El primer proyecto de educación al desarrollo, íntegramente educación al desarrollo sobre África, hecho en España, por la Fundación Sur. Y aparte, allí podréis encontrar una base de datos donde podréis buscar a los africanos en la diáspora y a los mejores africanistas de España. Sentimos pasión por África en el primer portal del conocimiento sobre África de la Fundación Sur. Y en este programa vamos a seguir, como dije, eran tres programas, vamos a seguir hablando de la diáspora africana en el continente iberoamericano. Y seguiremos hablando con uno de los mayores expertos, él es Ildefonso Gutiérrez Azopardo, él es especialista en culturas afroamericanas, antropólogo e investigador del Centro de Estudios de Inmigraciones y Racismo, el CEMIRA, de la Universidad Complutense de Madrid, con más de 30 años de experiencia en Iberoamérica. Por supuesto, además, tendremos la agenda con las actividades más importantes a tener lugar en los próximos días y noticias, toda la actualidad, nuestra selección del continente africano. Esto es estar con nosotros, Africanía.
We'll be right back.
Recuperamos sonidos del pasado que conforman los del presente. Dos de los grupos preferidos de Africanía. Escuchábamos al principio la canción Wango Wango, esta sí que es buena, con un ritmo trepidante. Recordando los años 60, principios de los 70. En un disco de 1997. Era los Osu Bisa y su disco Heads. Y esto es de 1992. Y nos trasladamos desde Nigeria hasta Camerún. Y esto es el verdadero Bikutsi Rock. Por sus creadores, las cabezas quemadas. Leste Brulé.
Estás escuchando Africanía. escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África.
Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de información con nuestra compañera Rosa Moro y la selección de la actualidad del continente africano vista precisamente desde los medios de comunicación del sur. Y empezamos por Sudán. El presidente de este país ha viajado a Libia por segunda vez desde que se emitiera la orden de arresto internacional contra él.
El presidente Omar al-Bashir llegó a la capital libia para participar en la cumbre de la Comunidad de los Estados del Sahel-Sáhara, a pesar de la orden de arresto internacional que pesa sobre él, emitida por el Tribunal Penal Internacional. Bashir mantuvo un encuentro a puerta cerrada con el líder libio Muammar Gaddafi, en el que ambos jefes de gobierno iban a hablar sobre la manera de detener las actuales tensiones entre Sudán y Chad. Chad también es miembro de la Organización Económica Regional. Durante la cumbre se discutió el asunto de las relaciones entre Chad y Sudán como un tema crucial para terminar con el conflicto de Darfur. Decenas de muertos en un ataque de 3.000 hombres a caballo a una ciudad del sur de Sudán.
Decenas de personas fueron asesinadas cuando 3.000 asaltantes árabes armados y a caballo atacaron a la Fuerza de Seguridad de Sudán en la región productora de petróleo de Kordofán del Sur, el día 26 de mayo, según fuentes oficiales de la región. Una fuente del pueblo asegura que más de 100 personas, entre asaltantes, soldados y civiles, han resultado muertas. Todavía ha sido imposible verificar estas cifras. Estos combates recuerdan la tensa situación política que se vive en Kordofán del Sur, que hace frontera con la devastada región de Darfur, en el sur de Sudán, donde las tensiones permanecen 4 años después del final oficial de la guerra contra el norte. El gobierno elevó la temperatura política en la región de Kordofán del Sur a principios de este mes, cuando nombró un nuevo gobernador, Ahmed Harun, una figura que genera divisiones y desconfianza entre los residentes locales y que está perseguido por el Tribunal Penal Internacional de La Haya por supuestos crímenes de guerra cometidos en Darfur. Naciones Unidas y la Unión Africana apoyan la petición de sanciones para Eritrea por interferir en el conflicto de Somalia.
La Unión Africana y las Naciones Unidas apoyan la recomendación regional para que el Consejo de Seguridad de la ONU imponga sanciones a Eritrea por interferir en el conflicto de Somalia, a pesar de que Asmara lo niega. Somalia acusa a la vecina Eritrea de apoyar a los grupos insurgentes que pretenden derrocar la nueva administración somalí. La recomendación ha provocado que Asmara llame a su embajador en la sede de la Unión Africana en Addis Abeba, una señal de las amargas relaciones entre Eritrea y el organismo continental. Mugabe se convertirá en el presidente de COMESA, el bloque comercial más grande de África.
El presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, va a asumir la presidencia del mayor bloque comercial de África, COMESA, en la reunión de esta semana con el plan de la realización de la unión de aduanas como prioridad de su agenda. La unión de aduanas de COMESA iba a ser iniciada en noviembre del año pasado, pero fue pospuesta para permitir que la Unión Africana concluyese las conversaciones sobre la planeada fusión de las tres grandes bloques africanos, la COMESA, la Comunidad del Desarrollo del África Austral y también la Comunidad Económica de los Estados del África Occidental. Algunos elementos claves de una unión de aduanas son el comercio libre de impuestos de cuotas entre los Estados miembros, descripción y clasificación común de los artículos comerciables, un método común de evaluar los bienes comerciables, un nivel común de tarifas de protección y una política de mercado contra las importaciones desde el exterior de la Unión. El presidente Mugabe también se enfrentará a la difícil tarea de guiar las negociaciones tripartitas que podrían ver el surgimiento de un mercado común que comprenda a las tres grandes organizaciones con 26 países miembros y con libre comercio entre una población total de más de 500 millones de habitantes y un Producto Interior Bruto de más de 600 millones de dólares. El plan elaborado por los negociadores de la cumbre de Kampala contempla la armonización de las regulaciones del comercio y la inversión en los tres bloques comerciales, así como la libre circulación de personas. También prevé las consultas e intercambios de información y experiencia entre las tres comunidades económicas, la movilización de los recursos financieros necesarios para implementar las actividades de interés común, los planes de trabajo, intercambio de información y desarrollo de la capacidad. El ministro del Territorio de Sierra Leona despide a 14 miembros de su departamento por corrupción.
El ministro explicó que los funcionarios eran sospechosos de haber vendido de manera ilegal terrenos del Estado. La tierra no se puede vender oficialmente, sino que solo puede arrendarse por un periodo de 99 años a empresas y particulares en Sierra Leona. Existen unas enormes listas de espera de gente que ha pedido estos arrendamientos. El ministro declaró que el despido de estos oficiales corruptos es una señal del comienzo de una operación de limpieza en su departamento. Sierra Leona se está recuperando de una brutal guerra civil que duró de 1991 a 2001, que destrozó el país. Los conflictos por la tierra son algo generalizado, ya que muchas personas se vieron desplazadas por el conflicto y los registros de titularidad se perdieron. La Junta Militar de Guinea-Conakry lanza un plan en la capital de Agua para Todos.
La Junta Militar en el gobierno de Guinea-Conakry ha lanzado una operación Agua para Todos para la construcción de 178 pozos en la ciudad de Conakry a corto plazo. El líder de la Junta, el capitán Musa Dadis Camara, y su gobierno planean utilizar para esta operación los fondos recuperados como parte de las auditorías llevadas a cabo contra los infractores y otros comerciantes financieros que habían malversado fondos que pertenecían al Estado de Guinea. La capital de Guinea se enfrenta a escasez de agua que obliga a los residentes a trasladarse a pie a kilómetros para coger agua de las fuentes públicas o los pozos privados. La Junta Militar inicialmente planeaba la construcción de 100 pozos, pero al proseguir con el inventario de los lugares, las necesidades estimadas se revisaron al alza y subieron a 178. Un investigador de las Naciones Unidas denuncia la cultura de impunidad de la policía de Kenia.
La investigación del profesor Philip Alston se centró en los asesinatos cometidos por la policía, la violencia en el distrito de Elgon y los asesinatos cometidos durante la violencia postelectoral de 2007, con el fin de proponer medidas para reducir la incidencia de los asesinatos y la impunidad en Kenia. El profesor concluyó, tras sus investigaciones, que la policía de Kenia ejecuta a gente con frecuencia y que prevalece en el cuerpo policial una cultura de impunidad. La existencia de escuadrones de la muerte dentro de la policía, que operan bajo las órdenes de altos cargos policiales y acusados de matar a sospechosos de ser líderes de bandas criminales, es un serio problema en el país.
Africanía cumple 10 años.
Cae la
África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Seguimos en Africanía, estamos en tiempo de charla, en tiempo de entrevista y seguimos, como os habíamos avanzado en el pasado programa, con Ildefonso Gutiérrez Azopardo. Él, como ya lo sabéis, es antropólogo, especialista en culturas afroamericanas, nada más y nada menos que más de 30 años trabajando en Iberoamérica, sobre todo con comunidades negras, en... no es que haya estado simplemente, pero sobre todo ha estado en la República Dominicana y en Colombia con bastante contacto con Venezuela y además es investigador, por si fuera poco, del Centro de Estudios de Inmigraciones y Racismos, el CEMIRA de la Universidad Complutense de Madrid. Encantado de que estés de nuevamente con nosotros.
Con mucho gusto, Rafael.
Ildefonso, nos habíamos quedado, habíamos dado las bases de cómo empieza la presencia de toda la sociedad negra, la sociedad africana, en Iberoamérica. Nos habíamos hablado de su procedencia, de dónde son, tanto su procedencia regional del continente africano como étnica. Y una cosa que a mí siempre me ha llamado poderosamente la atención es, había una sociedad originaria en Iberoamérica, sin embargo, los conquistadores no se aprovechan de esa capacidad de conquista, de cogerles a ellos y ponerlos a trabajar, sino que traen una población del continente africano. ¿Por qué?
El problema de los indígenas es otro problema concomitante con el de los negros. Los indígenas en un principio fueron explotados, indudablemente, y a veces de una forma inmisericorde.
Hasta el exterminio.
Hasta casi el exterminio. Por ejemplo, en República Dominicana, en 50 años los habían diezmado. Totalmente. Lo que pasa es que la corona española, previniendo de que los nuevos territorios podían constituirse un régimen que en España los reyes católicos habían anulado por completo, como era el feudalismo, o por lo menos un feudalismo arraigado en ciertas regiones, pues que constituyeron ya a los indígenas como vasallos. como vasallos del rey, con lo cual no podían pertenecer. Sin embargo, los siguieron utilizando, valiéndose de otras formas de trabajo, de prestaciones, como fue la encomienda, etcétera, etcétera, y siguieron trabajando. Lo que pasa es que ya no es que el indígena no trabajara, sino que el negro le salía en ese sentido más barato y tenía menos problemas. Aparte que ya tenemos, por ejemplo, las primeras quejas de él para las casas, que en defensa de los indígenas y otros muchos misioneros que se oponían determinantemente a que se explotase al indígena de esa manera. Así que en un principio se utilizaron los indígenas, lo que pasa que el negro constituía una fuerza desde el punto de vista económico que era más rentable, puesto que al indio no se le podía esclavizar de una forma tan descarada, aunque existió la esclavitud indígena, y de ahí que se introdujo. Hubo momentos en que muchos de estos trabajos fueron utilizados tanto indígenas como negros en los trabajos.
¿Y qué tipos de trabajos hacían?
Pues el primer trabajo que se destinaron fue lo que se llama el ciclo minero, porque al fin y al cabo el descubrimiento de América íbamos a entrar de las especies, y al no encontrarse especies, en encontrarse la India, pues entonces acudió a los metales preciosos, eran las cosas que más estimaban y que más se necesitaban desde el punto de vista crematístico en la corona española. Y de ahí que se buscó el oro, el busca del dorado fue el mito que existió por toda América, en busca del oro. Y en cuanto se encontraba el oro, pues se aplicaban los indígenas, y se aplicaron también después los esclavos. Y ya tenemos, por ejemplo, el año 1550, en las minas de Buría, en Venezuela, pues ya llegaron unos 80 negros a poderse trabajar, o sea, 50 años después ya. Y en Mazariegos, en el año 1570, pedía más de 1.000, los pedía, no sé si los llegaron a conceder, para repartirlos entre los vecinos y viveros de minas de los valles centrales de Venezuela. Entre las minas más conocidas en el siglo XVII son las minas de Cocorote. Hay un estudio de un antropólogo venezolano, Costa Sainz, que nos da detalladamente cómo funcionan las minas, cuántos negros trabajaban por sexos, hombres, mujeres, niños, etcétera, qué alimentación se le daba, qué instrumentos tenían, cómo tenían todos los servicios, inclusive hasta de enfermería, etcétera, etcétera, pero también el rendimiento que tenían las minas de Cocorote en el estado de Yaracuy. Se inician en el año 1632 y utilizaron más de 100 esclavos. Y las minas no solamente era el hecho de extraer el mineral, sino también tenía otros oficios que eran necesarios, por ejemplo, pues el acarreo, la alimentación, o sea, toda mina tenía al pie también una pequeña hacienda donde abastecía de carne y de cereales, etcétera.
Todo un servicio de intendencia.
Todo un servicio de intendencia organizado. Y ahí muchas veces trabajan también indígenas, indígenas que los traían en especie de laborías, que los contrataban, etcétera. Y después también en Venezuela se utilizó en la pesca de perlas preciosas, los hostiales, y también en estos años, en 1570, encontramos que van pidiendo negros para sacar perlas en la isla de Margarita.
Creo que era un trabajo bastante peligroso.
Bastante peligroso porque tenían que profundizar, pero claro, eso, y ahí no había ningún tipo
de ingenio para
sino es que era puro pulmón, pues bajarse X brazadas, que a veces pues terminaban reventados, ¿no?, cuando llegaban con sus perlas. Después de, al escasear ya, terminar el ciclo del oro, que llaman los historiadores, se comenzó con varió de algunas partes, pero concretamente en Venezuela se comenzó con las plantaciones. Las plantaciones que eran extensiones grandes de cierto tipo de productos, como era el azúcar, el cacao, el índigo, en los valles de Barlovento y Tuy. Las plantaciones de caña son las que se han estudiado más detenidamente, ante todo en Cuba. Esas plantaciones, como decían, exigían un trabajo esclavo porque era un trabajo continuo. Era el trabajo de la siembra, después el trabajo de la limpia, el trabajo de la corte de caña, después llevar a los ingenios, moler los ingenios, hacer el azúcar o la miel o la panela, como se llame ya. Y otra vez se volvía otra vez a los cañaverales a volver a sembrar un ciclo constantemente. Y se necesitaba una cantidad de esclavos en toda la cantidad de oficios que tenían entonces las plantaciones, que no necesitaba de encargados de las máquinas, de los encargados de los grandes fondos que llamaban, que eran unas pailas grandes, enormes, donde se iba evaporando el agua para hasta conseguir la miel, etcétera, etcétera. El régimen era durísimo, las plantaciones, porque era prácticamente desolado. El régimen de minas y de plantaciones fue el régimen más duro de la esclavitud. aparte de que no solamente como régimen de trabajo, sino también por la crueldad, podría llamar, de los mayorales, que a veces eran hasta mismos negros, otras veces blancos. Y entonces el trabajo era enorme, de exigirles hasta la saciedad. No le quedaba tiempo nada más que el mínimo para descansar y para reponerse. Y después en condiciones también, desde el punto de vista de separación de sesos, en eso ha escrito mucho Fernando Ortiz, un cubano, sobre las plantaciones en la isla de Cuba, que es una idea de cómo funcionaban las plantaciones en el resto de América. Ya más tarde, los esclavos fueron utilizados en las haciendas, pero el esclavo hacendero, me refiero a haciendas de ganado, los hatos de ganado, ya se utilizó más prácticamente en el siglo XVIII, cuando fueron a introducir los hatos en los llanos de Venezuela. Ahí se llevaron negros también, y al mismo tiempo también se introdujeron negros persiguiendo al ganado cimarrón. Ganado cimarrón es el ganado que se escapaba y que se mantenía salvaje. Entonces todavía a mediados de este siglo en Colombia, en algunos llanos, que es lo que más conocía yo, pero en Venezuela también, pues se dejaba el ganado salvaje, y en cierta época, cuando ya tenía las crías, iban a caballo, como son los gauchos en Argentina, y estos son los llaneros, iban a por él, lo sellaban, lo marcaban con el hierro y lo volvían a soltar.
O sea, estos vaqueros, digamos, eran negros.
Había indígenas, había mestizos, pero ahí se empezaron a ver negros. Esta mezcla es muy interesante, este aspecto, porque la mezcla del negro con el indígena dio lugar al llanero.
Llanero, que sea. Otro de los términos, otro digamos, de los términos que tan rico es el castellano para definir
las personas que dedicaban, que después los llaneros tienen una importancia muy grande en el desarrollo de la economía de los llanos, de esas industrias, y después también veremos más adelante en los ejércitos libertadores de Simón Bolívar y de Páez, etcétera, los llaneros.
¿Hubo gran mestizaje entre la población indígena y la población africana?
Sí, hubo mestizaje, en estos casos sí, hubo mestizaje. Hubo también otro mestizaje en los Cumbes, y hubo menos el otro mestizaje desde el punto de vista también del mulato, el blanco con la negra, etcétera, etcétera. El trabajo también que fue muy importante fue los trabajos domésticos. Este era el esclavo que estaba mejor situado, porque por duro que fuera, pues el trabajo doméstico no era tan duro como el de las minas y el de las haciendas. Y generalmente el esclavo llegó a constituirse no solamente en un bien necesario, sino en un bien suntuario. Se tenía esclavos para demostrar el potencial que tenía una familia y la clase de familia que era. Cuanto más esclavos tenían, más sirvientes eras. Y por eso vemos en esos cuadros de los museos que para ir la señora a la iglesia, pues iba una esclava con la sombrilla, otra esclava le llevaba al niño, otra esclava le llevaba a la estera donde iba a arrodillarse, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo mismo pasaba. Pues es que toda la casa colonial pues tenía tres partes, todavía se conservan en Venezuela. Muchas casas coloniales, que tenía la parte principal, que era la parte de la residencia, a veces parte de las partes bajas era el comercio, después venía la clase de servicio, donde estaban las cocineras, las limpiadoras, todo eso, que era otra parte, y después la parte última, que donde estaba el huerto, donde estaban las caballerizas, también atendidas por negros. De ahí que la casa colonial es un entorno donde se va a dar podríamos llamar la transculturación entre los negros y los blancos, porque convivían, aunque estuviesen separados desde el punto de vista de espacios, pero convivían. Es muy importante ese aspecto. Y entonces el trabajo doméstico, pues todas las familias, inclusive ya se invertía. Una persona que tenía unos ahorros invertía en un negro, porque bien que lo necesitase para su servicio, bien que lo alquilara, y entonces lo alquilaba para otros trabajos fuera, y ese negro, por el negro le tenían que dar un tanto por ciento, como quien alquila un animal o alquila una maquinaria. O también al negro se le decía, mira, a ti me traes a la noche, me tienes tanto, traer tanto dinero y tú te la rebuscas por ahí. Con lo cual daban ocasión también por parte de las mujeres a la prostitución para no verse castigadas, o parte de los hombres al robo para traerle al amo
el dinero. Oye, has hablado en el pasado programa, hablabas de negros cimarrones, y ahora acabas de nombrar los Cumbes.
Los Cumbes.
¿De qué estamos hablando con cimarrones?
Cimarrones y Cumbes.
El ganado,
¿no? Y de ahí tomaron el negro fugitivo, se le denominó también cimarrón, significa, bueno, la denominación de Cimarrón, ahí están los lingüistas, parece que es de la zona de cima, o sea que se escapaba a zonas montañosas, donde el esclavo desde un principio no podemos pensar con esa idea a veces demasiado romántica que se tiene del tío Tom, el esclavo bueno, ¿no? El esclavo tenía una dignidad, tenía una personalidad y tuvo que luchar por él. O sea que las insurrecciones comenzaron ya, pero no en una escala suficiente. En África hubo rechazo a los salteadores de las aldeas y a los negreros que iban en busca de los esclavos. Hubo también levantamientos dentro de los mismos barcos. Tenemos un caso de la película esta de
Amistad.
Amistad, y tenemos un caso de un levantamiento de negros en los barcos. Hubo también suicidios, de arrojarse al mar, etcétera. Y después ya en el territorio, a medida que ya llegaban a tierra firme, y ellos más o menos conocían ya y se iban sintonizando con el terreno, pues en cuanto aprovechaban la primera ocasión, huían. Siempre que podían, huían para los montes, y de ahí viene la palabra cimarrón, que en el caso de Venezuela se llaman cumbes. Los cimarrones eran las personas que huían, y los palenques, los fuertes, de ahí viene la palabra palenque, de palizada, que ellos constituían para defenderse de sus perseguidores y constituir pequeñas aldeas. Esas pequeñas aldeas en Venezuela se llamaban los cumbes, y recibieron también otros nombres. Y esos palenques se constituían pequeñas organizaciones donde volvían de una forma a recrear, de alguna manera, la sociedad original en la que ellos habían vivido, ¿sí? Adaptando también formas de la sociedad, copiando formas de la sociedad
que habían conocido.
En la que habían conocido. Entonces eran los palenques o cima o cumbes. Se establecieron generalmente en los valles del Tuy, en Cumaná, en La Guaira, en Maracaibo, incluso en los llanos, ¿sí? Y estos eran una organización político-militar. O sea, había un jefe o había unos jefes que tenían un sistema despótico de trabajar porque estaban siempre en constante alerta. Era una organización guerrera. Se constituyeron en focos de resistencia que algunos duraron muchísimos años. Algunos, en el caso de Venezuela, pues casi un siglo, algunos lloraron que no pudieron ser sometidos, develados. En el caso, por ejemplo, de Brasil, llegaron a durar 3 siglos. Así que... Y ahí encontramos que ya en el siglo XVII empiezan a darse los primeros huidas, después en el siglo XVIII, y en el siglo XVIII encontramos ya pues 20.000 los habitantes de los cumbes, y en 1800 se calculan en 30.000 esclavos cimarrones huidos.
¿Cuánto puede haber en un cumbe?
Generalmente era poco, porque tenían que estar siempre, por lo menos en alerta, o sea... 100, 200, 300 personas, pero después estos cumbes se asociaban en una zona y constituían una república. Por ejemplo, la República de Palmares en Brasil llegó a contar con 50.000 personas, que eran diferentes cumbes. Sí. La costa colombiana, la costa venezolana, toda esa zona estuvo llena de cumbes que se relacionaban entre sí.
Que podrían poner, que aunque no tuvieran muchas herramientas, muchas armas, me imagino, podían poner en pie un ejército.
Hubo momentos en que la corona española y las ciudades se vieron afectadas por intentos de asalto por parte de los... Y lo lograron hacer. Y después, entre todo, en la inestabilidad que quedaban, pues como aquí los bandoleros de Andalucía, que asaltaban las diligencias, asaltaban el transporte, asaltaban las haciendas. Ahí, después también, si estaban en minas auríferas, sacaban oro y lo intercambiaban por armas o por alimentos, etcétera. Se dio toda una historia de los cumbes que hay, iba yo a decir, decenas de libros escritos sobre los cumbes y los palenques. Los más importantes aquí son los que estaban en estos valles, ¿sí? Y ahí se distinguen los dirigentes, o lo que podríamos llamar dirigentes cimarrones: el rey Miguel en las minas de Buría, después en el siglo XVIII, sublevaciones dirigidas por el negro Andreote en el valle del río Yaracuy, y estos ya tenían unos objetivos precisos, por ejemplo, para atacar a la compañía guipuzcoana. Y después otros dirigentes fueron Chirino y González, que también se levantaron. Hoy día, estos dirigentes, estos líderes, se han constituido en los héroes de los movimientos negros de afroamericanos, afrovenezolanos o afrocolombianos o afroperuanos. Son estos. Inclusive, desde el punto de vista político, ya ensalzado hoy día en este tipo de revoluciones que va habiendo en América, como los prohombres que lucharon en pro de la libertad del pueblo.
Pues te propongo, lo dejamos por aquí, te propongo, vamos a hacer un programa más, porque todavía yo creo que nos queda hablar de la importancia de un poder fáctico en aquel momento como era la Iglesia, que decíamos que tiene que sus cosas que reconocer de la época. Y vamos a hablar también del papel, de un papel también que tienen tener como orgullo las sociedades negras en las independencias, que casi parece que en los cuadros solo aparecen los blancos, ¿no? Y los negros tuvieron mucho que ver, muchísimo que ver. Y también vamos a hablar de las sociedades en la actualidad. Y yo creo que podríamos incluso dejar para otro programa hablar de las algo que tú has comentado y me parece muy importante, de las sociedades actuales, de los movimientos actuales que están haciendo las sociedades negras. Así que, Ildefonso, nos vemos el próximo programa.
Muy bien, con mucho gusto.
Yo escucho Africanía. Escucha Africanía.
Son los Huracán de Fuego. Cantando un bandido negro, uno de los héroes de la causa bolivariana. Un hombre que murió en campo de batalla y que pasó luego a formar parte del culto espiritual de María Leonza. Y vamos ya, aprovechando la música de los Huracán de Fuego, a contaros algunas actividades que van a tener lugar en los próximos días. Y empezamos, como no, por la exposición y venta de arte de África, que tiene lugar en Madrid, en la calle Alcalde Sainz de Baranda número 3. Una de las mejores exposiciones anuales que se celebran en toda España. Es en la cripta de la Iglesia de los Sacramentinos, en la calle Alcalde Sainz de Baranda número 3 de Madrid, en el metro Ibiza. Se abrió el 29 de mayo y estará hasta el 14 de junio. Más información en el 669-573-448. 669-573-448, directamente en la Fundación Sur, 91-544-1818.
Negro que en la historia, en la guerra dio que hacer su libertad por la vida, lo llaman negro primero. Lo llaman negro primero, su vida fue de guerrero. Permiso pidió a Bolívar a sentir que se moría.
Y el 10 de julio en Larache, en Marruecos, la Asociación Pateras de la Vida organiza los campamentos de verano 2009. Más información en el 677-91-52-10. 677-91-52-10. O en la página web www.encuentrosolidario.org. Misión comercial a Casablanca, prospección, exportación y apertura de industria filial en Casablanca, Marruecos, del 14 al 18 de julio.
Su vida fue de guerrero.
Más información en el Instituto de Crédito Oficial, www.ico.es. África en imágenes, antropología y cine etnográfico, cursos de verano de la UNED en Vejer de la Frontera, en Cádiz, del 15 al 17 de julio. Hasta aquí hemos llegado en este paseo por las cálidas costas de África. Segundo programa en el que nos ha acompañado Ildefonso Gutiérrez para hablar de la diáspora africana en Iberoamérica, especialmente en la zona de Venezuela. En el próximo programa vamos a hablar de San Cristóbal, en honor a todos los que nos escuchan desde Radio Daniel Biglietti. Y vamos a hablar de la presencia de las sociedades negras de la diáspora africana en la zona de San Cristóbal. Así que le agradecemos que haya estado aquí acompañándonos en este paseo y le pedimos que nos acompañe la próxima semana. Muchísimas gracias también a los equipos de cooperación del Ayuntamiento de Madrid, de la Comunidad de Madrid y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Por supuesto, muchísimas gracias a todos ustedes, a todos vosotros, porque sin vosotros esto jamás sería posible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
Oye, escucha,
¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Esto ha sido Africanía.
Paellas a domicilio, dígame.
Tu pizza en casa, le habla Francisco, ¿qué desea?
Restaurante El Buda Amable, dígame.
Tienes muchos teléfonos para pedir comida. Desde hace 50 años, también tienes uno para combatir el hambre en el mundo. 902 40 0707.
Manos Unidas, gracias por colaborar.